7:39, como les adelantábamos, ya estamos con el superintendente de insolvencia y reemprendimiento Superir. Se trata de Hugo Sánchez acá en el estudio. Superintendente, bienvenido acá a la jungla de la Rock and Pop.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Davo, por la invitación.
Bienvenido, bienvenido, superintendente. Bueno, preguntarle de inmediato, son muchas las personas que hoy día están acogidas a esta ley de quiebras, a esta insolvencia, ¿o no? Porque lo sorprendente acá es que no solamente las empresas pueden decir no tengo más dinero para pagar, sino que también una persona como yo, como usted, como Vicente, puede decir, sabe que estoy hasta el cuello, me declaro en quiebra.
O sea, yo estoy anotando cada uno de los puntos para ver si es que me acojo.
Decálogo. Exactamente.
Cada una de las cosas que voy a decir. Sí, mira, Davo, la verdad, para nosotros es importante el cambio de ley que hubo el 2014, porque justamente consideró a las personas naturales, ya aquellas personas, como dices tú, que caminan por la calle, digamos, que son estudiantes, personas de la tercera edad, dueñas de casa, las considero también dentro de los procedimientos, y en especial en un procedimiento que nosotros nos tiene muy contentos, que es el procedimiento de renegociación de la persona deudora, que es un procedimiento que es voluntario, o sea, no, nadie lo puede forzar a la persona a que se acerque a la superintendencia, y la mejor noticia es que ocurre en la superintendencia, no ocurre en tribunales. A diferencia de la quiebra que existía antes, ya no, o sea, existen aún todavía procedimientos de quiebra, ¿ya? Pero la ley de insolvencia lo que también buscó es terminar con esta mala imagen de la quiebra, del fallido. Hoy día es la persona deudora.
Claro. Pero una persona que se declara en quiebra, ¿qué gana finalmente? ¿O cuándo se puede declarar en quiebra? ¿Cuando está sobreendeudado en cuánto dinero?
A ver, en general, las personas en Chile, bueno, por un tema de educación financiera, tiende a tener un nivel de endeudamiento no menor. En especial lo veíamos los jóvenes, el otro día la tercera también nos preguntaron. Y hay dos posibles alternativas o dos posibles estados de insolvencia. Uno, la verdad, que no es muy profundo, en el cual la persona, yo creo, está con un 50, 60, 70% de endeudamiento, lo que significa que el restante 20% le queda para vivir, o sea, comer, trasladarse. Claro.
Pero que es bastante,
y
para todo
lo demás, digámoslo. Que es bastante,
sí, sí, sí.
¿Cierto? Incluso algunos mucho más, digamos, o sea, reciben el sueldo, sí, y se va íntimo para pagar las deudas.
Claro.
Y con ese estado de insolvencia, que no es tan extremo, la gente se puede renegociar. Ya acercarse a la superintendencia, que es un procedimiento gratuito, y cuando el estado ya es mayúsculo, o sea, cuando la persona ya arriesga a lo mejor perder el auto, la casa, tiene que liquidarse, y ahí entra en un proceso de liquidación que es en tribunales. Y ese es un estado mayor de insolvencia, o sea, cuando ya tiene muchas deudas morosas, generalmente deudas muy grandes, hipotecarias, por ejemplo.
O de salud también puede tener.
De salud también, por ejemplo, sí.
Sí, pero ahí entra un síndico, nos preguntábamos eso con Davor, entra el mismo procedimiento que tendría una empresa, un equipo de fútbol, que lo hemos visto alguna vez.
Claro, mira, cuando se trata de persona y renegocia, no.
Primera fase no, digamos.
Eso es en nuestra superintendencia, se acerca, nosotros tenemos profesionales, abogados, contadores, que ven la admisibilidad, o sea, se cumple con ciertos requisitos, y cumpliendo esos requisitos, todo sucede en la superintendencia. Ya hay algunas audiencias en las cuales nosotros asistimos a esta persona y no tiene que incurrir en ningún gasto, ni abogado, ni hay un síndico de por medio, nada. Diferente es cuando se declara en insolvencia y se liquida. Eso ocurre en tribunales, y ahí tiene que ser patrocinado por un abogado. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos convenios con universidades, con la Corporación Administrativa y de Asistencia Judicial, que permite a esta persona también no contar con un abogado que le cueste plata, digamos, sino que lo coloca la propia Corporación de Asistencia Judicial. Ajá. O la universidad.
Pero, por ejemplo, llevándolo esto a alguien que puede estar escuchando la radio y que quizás tiene estas deudas del CAE, que son millonarias, de la universidad, que debe, no sé, 20 o 25 millones de pesos hasta el año 2035, ¿le conviene declararse en estos tiempos en quiebra, o es una recomendación que la propia superintendencia no la hace?
No, mira, yo creo que el instrumento, justamente la nueva ley, nació para que se usara. Ya, y nosotros estamos difundiendo lo que más podemos a través de radios regionales, también de charlas en universidades, en gobernaciones. Efectivamente, la persona le conviene, sobre todo, renegociar. O sea, poder precaver de no llegar a una situación muy profunda de insolvencia y sentarse con sus acreedores en los salones de la superintendencia para poder renegociar. Tiene que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, tener al menos dos deudas vencidas morosas, es decir, que ya hayan entrado en un proceso de cobranza, que tengan más de 90 días corridos de deuda morosa, que supere los 2.100.000 pesos. O sea, lamentablemente acá no puede una persona llegar con una deuda de 300.000 pesos a renegociar su deuda. También no tiene que tener un juicio ejecutivo, uh-huh. O sea, que no haya entrado en un juicio de cobranza, digamos, judicial. Ya, no de estas cobranzas que hacen las empresas, por ejemplo, el retail o la banca, que a través de empresas de cobranza, sino claro. Que es judicial, o sea, notificado mediante un juez. Y también no tiene que haber tenido no tiene que haber boleteado los últimos 24 meses. Con esos requisitos, la persona puede entrar a estos procesos y en los casi 3 años que lleva la ley, 2.700 personas han renegociado su deuda. Si nos vamos a hace 3 años atrás con la anterior ley de quiebra, del orden de 3-5 personas podían resolver su situación al año.
Cambió, o sea, harto el panorama.
Cambió bastante el panorama.
Y la deuda hay que pagarla igual de alguna manera, no es que esto sea un perdonazo.
En la renegociación, sí. Lo que se hace es que se repacta las deudas y, por ejemplo, deudas que estaban a 2 años se llevan a 6 años. Ajá. Deudas que estaban a 10, a 20.
O sea,
un nuevo plan de pago.
Claro. Pero esto finalmente es un diagnóstico que como resultado está dando que finalmente estábamos demasiado acogotados por deuda y finalmente los plazos eran muy cortos, muy acotados. ¿De qué está hablando? Porque acá por algo llegó esta ley a... O sea, puede haber irresponsabilidad individual, puede haber. Pero quizás también era muy leonino, como se dice algunas veces, el sistema para los deudores. Estábamos muy acogotados porque el sistema te estaba llevando, digamos, finalmente a un camino sin salida. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes como superintendencia en ese sentido?
Sí, lo que sucedía antes con la anterior ley de quiebras era que una quiebra en promedio duraba 5 años. Mm. Eso significa que la persona estaba rondando tribunales en un proceso que era casi interminable y en un proceso que además estigmatizaba a la persona deudora y que finalmente había que demostrar si era una quiebra fraudulenta o culposa. O sea, se asumía cierta culpabilidad de inicio del proceso. Hoy día el procedimiento de renegociación no alcanza a durar los 3 meses. O sea, en 2 meses y medio, hoy día el 92-95% de las personas están logrando acuerdo junto a sus acreedores, donde esos acreedores mayoritariamente son retail, banca y otro tipo de empresas financieras. Uh-huh. Y las empresas y las personas, perdón, que se están liquidando en tribunales, 10 o 11, no más allá de un año, están saliendo de sus procesos. Y en el caso de la liquidación, la persona queda con el saldo absolutamente resuelto. O sea, lo que alcanza a pagar se paga y lo que no queda limpio y sale de DICOM.
Ya, entonces, hoy día no quedas marcado, no quedas como un.
No quedas marcado exactamente, ni en la renegociación ni en la liquidación.
Ya. Muy bien, vamos a escuchar a Muse con Panic Station, mira, estación del pánico cuando llega la repactación, llegan las deudas y One More Time cuando te llegó también, está todo calza acá. Esto es Muse y seguimos conversando con el superintendente de insolvencia y reemprendimiento, Hugo Sánchez, acá en la jungla.
La Rock and Pop.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, por supuesto, estamos en la jungla Rock and Pop. Estamos con Hugo Sánchez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Hemos hablado de deudas, de qué características tienen que tener tus deudas como para acogerte a esta ley que hemos estado hablando, a renegociación. Por ejemplo, hablábamos de 80 UFs, 2 deudas vencidas o más de 90 días, superen las 80 UFs más o menos 2.1 millones de pesos, no haber sido notificado una demanda, no haber emitido boletas de honorario en los últimos 24 meses. Hay varios requisitos. Dávora adelante, por favor.
Sí, tenemos aquí algunas preguntas, superintendente, sobre todo a partir de la coyuntura que experimentamos el año pasado y que tuvo que ver con las diversas estafas piramidales, no solamente con la de Garay, la de Chang, la de otras que se han ido conociendo a lo largo del país. Por eso la pregunta es si después de todas estas estafas piramidales ha subido la cantidad de gente que se ha declarado en quiebra producto de haber invertido su dinero o su sueño futuro en alguna de estas iniciativas o no.
Bueno, sin ir más lejos, uno de los casos de liquidación emblemática que ha pasado por la superintendencia ha sido el caso de Chang y Onyx, ¿ya? Quienes fueron por gran parte del grupo de los acreedores que sufrieron de la estafa, se unieron de manera masiva y también pidieron la liquidación forzosa de esta persona. Hace poco fue en Miami y en otras dependencias también la incautación de bienes que poseía Chang.
Sí.
Y con eso, bueno, la masa, como se le llama, que el conjunto de los bienes que se han liquidado se han podido vender, se espera pagar parte de...
Pero le pregunto yo, superintendente, una persona que invirtió, que, no sé, pidió un préstamo, pidió 100 millones al banco y se los pasó a Chang o a cualquier pirámide, pensando en que le iba a ir muy bien y finalmente hoy día no tiene nada, solo la deuda de 100 millones, que a esta altura ya es de 130 con algún banco. ¿Esa persona se puede declarar en quiebra? ¿Se han declarado en quiebra personas que invirtieron en este tipo de acciones o no?
Sí, la verdad yo personalmente no he monitoreado las víctimas de este caso, pero sin duda nosotros, la información que nosotros hemos entregado y que entregamos en los procesos de liquidación de las empresas es a los trabajadores y a los clientes. A nosotros nos preocupa que en general quienes están alrededor de estos procesos de liquidación tengan buena información para que también ellos, en caso de no recibir la devolución, por ejemplo, de sus dineros, se puedan liquidar o puedan renegociar.
Wow, estaba leyendo acá algunos datos de un estudio de Negri que hizo que acerca de los endeudamientos múltiples, que el 25% está endeudado en el comercio, el 14% con tarjetas de crédito, 10% en créditos bancarios, un 13% le da a los familiares, un 16% le da a los amigos y un 2% le debía a prestamistas, por ejemplo. Son diversas maneras de endeudarse finalmente y que además muchísimos están endeudados efectivamente por el crédito universitario que lo habíamos estado hablando hace un rato. Yo creo que esto, en todo caso, es un salvataje importante, ¿eh? Si bien no existía hace unos años, ahora, ¿habrá alguna esperanza que cambie la manera de enfrentar este equilibrio precario que tenemos los chilenos? Además que alguien pierda la pega y quede con los montos idénticos a como los tenía el mes pasado. O sea, también muchas veces es totalmente involuntario. Porque yo creo que hay gente que vive en una burbuja como la inmobiliaria, una burbuja que no quiere ver finalmente y que gasta más de lo que tiene.
Hay mucha oferta,
pero
mucha
gente. Pero también hay una precariedad.
Te presto.
Pero llega a perder el trabajo y entra en una fase de precariedad profunda.
Nos falta cultura allí, superintendente, ¿no?
Sí, ahí nosotros estamos haciendo, no estamos solo en esto, digamos, la educación financiera, estamos tratando de hacer convenios de colaboración con otras instituciones, como por ejemplo la Superintendencia de Banco, quien ya nos invitó para octubre, que es el mes de la educación financiera. En este mes es importante para nosotros participar también, nos han dado los espacios para estar en los stands, en las ferias, hemos estado también mucho con CERNAC, tratando de capacitar, de enseñar, de llegar a toda la gente, a los segmentos más vulnerables desde el punto de vista de la deuda y de los cobros, para que conozcan y tengan en mente estos procedimientos, ya para que no se sientan, como decían ustedes, agobiados y que lo pasan mal. Y esto en el entorno familiar afecta mucho,
supuesto,
en el entorno de trabajo. Sí, entonces, nosotros estamos tratando de hacer educación financiera también junto con estas otras instituciones, con CERNAC, nos han invitado también el Ministerio de Justicia a las plazas de justicia, hemos estado a las plazas ciudadanas, y porque no queremos tampoco estar al final de la cadena, digamos, sino que la gente tenga conciencia.
Sí, pero perdón, pero la culpa de endeudarse, ¿es de uno mismo que adquiere las deudas o también ustedes ven como superintendencia que hay alguna culpabilidad de la banca o del retail que está de alguna manera hostigando a las personas para que accedan a los créditos?
Sí, yo creo que el tema no es mono variado, digamos, o sea, tiene muchas variables, no es mono variable. Uno, yo creo que el costo de vida de Chile, Santiago en especial, no es una ciudad barata dentro del continente, digamos, yo diría que una de las más caras. También hay un tema social de estatus, que yo creo que presiona muy fuerte en general a la gente a tener más de lo que a lo mejor podría pagar efectivamente con los ingresos que genera, ¿ya? También por el lado de la oferta, sin ir más lejos, Chile es uno de los países más bancarizados, por lejos, en América. Y el acceso, por lo tanto, a los productos financieros es fuerte, es importante. Hoy día a los jóvenes abrir una cuenta corriente, sacar una tarjeta de crédito, en la propia universidad hay stand, digamos, del retail, de la banca instalado, pero ahí también va el poder educarse y entender que estos productos pueden ser útiles, pueden ser necesarios, pero bien usados. Cuando se hace un mal uso, un uso en exceso, obviamente se cae en una insolvencia y finalmente tiene que estar con nosotros, digamos, terminar con nosotros. Pero nosotros queremos hacer conciencia para que efectivamente la gente no llegue con nosotros a un estado de insolvencia muy grande, sino que llegue, por último, a renegociar.
Sí, y pasar de 2 a 5, 6 años es bastante relevante.
Así es.
Hugo Sánchez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento, muchas gracias por haber estado acá en la jungla y ojalá que más gente se entere de estas herramientas que tiene para salir de en el fondo el acogote que está así profundo.
Muchas gracias.
Vicente Damon, muchas gracias por la invitación y el espacio.
Le deja todos los datos a Vicente, ahí que tiene muchas dudas respecto de cómo declarar su quiebra
con mis prestamistas.
Uy, uy. En Colombia.
En Colombia dije deuda, chuta. Ahí los prestamistas no me tincan muy suave.